8:38. Y a quien vamos a presentar a continuación, a mí particularmente me da mucha alegría porque si estoy acá en gran parte es gracias a él. Estoy hablando de Tomás Lin, periodista
muy reconocido en nuestro país y además es fue profesor de muchísimos de quienes hoy estamos en los medios de comunicación. Buen día, Tomás, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Natalia? Bueno, muchas gracias por invitarme.
Nos hubiera encantado tenerte aquí, pero bueno, seguimos transitando este camino hacia la nueva normalidad con estas entrevistas a distancia. Y justamente teniendo en cuenta esta nueva normalidad que estamos empezando a caminar y esto que ha acontecido en estos últimos 2 meses, queríamos empezar consultándote a ver cómo has visto tú el rol de los periodistas en estos últimos 2 meses tan inciertos y de tantos anuncios por parte del gobierno. Creo que nunca se había visto a un presidente con tanta exposición como lo ha hecho la calle Pou.
Bueno, sí, es verdad. Es decir, el solo hecho de establecer una emergencia sanitaria y una cuarentena, si bien voluntaria, cuarentena al fin, generó primero una necesidad de la población de saber qué está pasando y cómo va evolucionando la cosa, ¿no? Y en ese sentido el rol del periodismo ha sido muy importante. Yo creo que muchos de nosotros estamos leyendo más que antes, estamos más pegados a los informativos, que además se han vuelto más largos incluso.
Sí, como una hora más largos.
Sí, sí, pero también hay cierta necesidad, no imagino que esto sea una cosa que dure demasiado en el sentido de que siempre van a ser tan largos los informativos, pero ahora hay cierta necesidad, incluso ya estamos entrando una etapa hasta casi de saturación, ¿no? A mí personalmente me pasa como columnista que bueno, ya sobre el coronavirus se ha dicho mucho, ahora quiero empezar a buscar otros temas, lo cual cuesta, ¿no? Pero bueno, también hay que hacerlo, el mundo sigue girando.
Claro, es un poco difícil a veces para los periodistas saber ¿cuándo podemos empezar a hacer que la agenda mire hacia otros lados también, ¿no? ¿Cuál es ese equilibrio que hay que buscar entre, bueno, informar obviamente sobre esta pandemia, pero también no olvidarnos que el mundo en una velocidad más lenta sigue?
Sí, sí, exacto. Además yo lo que estoy viendo también y con cierta preocupación es que en un momento donde hay mucha necesidad de estar informados, por lo tanto hay mucho reclamo a la tarea del periodista, también a los medios les está costando poder contar con periodistas. Entonces son pocos periodistas que están haciendo mucho trabajo, no logran abarcarlo todo, y creo que ese es un problema, ¿no?
Tomás, ¿cómo considera que las fake news en esta emergencia sanitaria han afectado toda la información?
Yo creo que sí, digo, ahí es más que los medios, el problema son las redes, ¿no? Que se pasa mucha cosa, pero esto es un tema muy serio y la gente al final lo que quiere y reclama y trata de aferrarse es a las noticias más creíbles. Estamos además hablando de una pandemia de la cual los científicos están aprendiendo y no saben mucho, ¿no? También ahí es muy difícil de definir qué es cierto y qué no es cierto, porque nadie sabe qué es tan cierto, ¿no? Pero me parece que en ese sentido el periodismo sí ha cumplido un rol de sobriedad que ha tratado de atemperar el problema de las fake news.
Buen día, Tomás Lin, Aureliano Fole, desde mi casa, soy uno de los que está guardado.
Sí, yo también, Nardo, estamos en la misma.
Es un placer escuchar tu voz, primero que nada, a la distancia, porque hace un tiempo que no nos vemos.
Es verdad, Nardo, un abrazo grande.
Abrazo enorme. Sí, tú decías lo de la exposición y la necesidad de la gente, son dos cosas que se han vuelto a tocar. Porque parecía que en algunos lugares, los noticieros de televisión o los diarios de papel, venían como en caída libre en algunos aspectos, y sin embargo hay una necesidad de la gente de volver a comprender, a entender o a saber todo, y también está pasando de la saturación, que ese es un rol que nos atañe, nos toca.
Sí, sí. Sí, sí, el tema de la saturación es algo que los periodistas tienen que cuidarse también, ¿no? Es decir, hay, en este tema en particular, bueno, sí, todavía hay cosas que resolver, cuando empiezan las clases, ciertos problemas económicos que se van a generar resultado de decisiones que hubo que tomar al comenzar todo esto. Digo, eso, sobre todo eso va a haber que informar, pero también hay cosas que empiezan estaban tapadas y que empiezan a volver a emerger y que los periodistas tienen que empezar a informar también, ¿no?
Tomás, y el teletrabajo, en el cual gran parte de los estudiantes, los trabajadores y también los periodistas han tenido que ingresar de apuro en los últimos tiempos por el tema del coronavirus. ¿Cuánto puede quedar después de un tiempo cuando estemos en esta nueva normalidad de ese teletrabajo?
Yo creo que el teletrabajo es una cosa que ya estaba empezando a surgir antes de la pandemia, y bueno, la pandemia obligó por suerte ya había algo, porque la pandemia obligó bueno, esto es la única manera de hacer las cosas. Digo, el contacto humano sigue siendo imprescindible. Yo, como columnista de un diario, trabajando desde casa y confinado en mi casa, yo leo mucho, me informo, me comunico por redes con gente que me interesa saber qué opina, pero el contacto personal me está haciendo falta cada vez más, ¿no?
Tomás, el año pasado presentaste el libro Como el Uruguay a veces hay, que algunos decían, bueno, puede que sea una mirada un poco pesimista, porque en realidad, que yo creo que no lo es, pero era una forma como decir, bueno, nos creemos que somos únicos, pero no somos tan únicos como pensamos, ¿no? Si tuvieras que sentarte a escribir este libro en tiempos de COVID-19, ¿cambiarías algo con respecto a la idiosincrasia uruguaya? O sea, ¿crees que algo ha cambiado en estos dos meses?
No. Digo, la pandemia lo que nos ha hecho es a cambiar hábitos circunstanciales. Yo sí esa teoría de que una vez que esto pase vamos a ser mejores, distintos, Uruguay y la sociedad en general, en el mundo. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que la gente lo que quiere es volver a ser como era, ¿no?
Sí, vos lo decías, extrañamos el contacto con la gente, el abrazarnos, ¿no?
No. Y en esto digo, Uruguay incluso ha manejado la crisis con lo que quizás uno puede ver es, yo en el libro no es pesimista, si algo es rebelde, escribe.
Rebelde, ¿no? Me gustó esa palabra, pero, rebelde.
No pesimista, pero hay cosas que yo señalo de que son características de los uruguayos que en la crisis sanitaria han salido, buenas y malas, ¿no? Y buenas es, bueno, es cierto cuidado en cómo el gobierno institucionalmente manejó la crisis. No ha habido abusos autoritarios como en algún otro país puede haber habido. Ha habido cierto respeto bueno, que la gente asuma la responsabilidad y no sea una imposición casi policíaca, ¿no? Eso, por ejemplo, es un creo que es algo importante. Me parece que es interesante que ha emergido una manera de liderar, que es una cosa que yo creo que ya había, ya se estaba insinuando antes, las maneras de hacer liderazgo político, no solo desde el gobierno, en todos lados, bueno, empieza a cambiar. No creo que sea causa del coronavirus, creo que esto ya era un proceso que se estaba dando desde antes, lo que, claro, se hizo muy visible, porque hubo que atender una crisis que todo el mundo estaba muy, muy atento a ella, ¿no?
Y Tomás, sí. una consulta respecto a la mirada comunicacional. ¿Te merece algún comentario justamente cómo este gobierno, este nuevo gobierno que tiene dos meses, ha presentado su política de comunicación, que parece ser literalmente liderada por el propio presidente, porque es él el que va a comunicar, es el que prácticamente el que preside los anuncios. ¿Merece algún comentario especial esta política de comunicación de este gobierno?
Por lo pronto, una cosa que a mí me resulta interesante y distinto es el concepto de conferencia de prensa, ¿no? Que es una cosa que en muchos países se hace, el primer ministro, el presidente, cada tanto sale y habla él a los periodistas y se somete a un número limitado de preguntas, pero se somete a preguntas, ¿no? Creo que además no es solo el presidente, uno a veces escucha al gabinete, a los ministros, cuando hablan específicamente sus áreas, y hay una especie de sintonía en cómo comunicar. Un estilo muy preciso, muy concreto, muy, vamos a hablar de este punto, y sobre este punto se dan los detalles que hay que dar y más nada, ¿no? Creo que hay un cambio, sí, un cambio de lenguaje que es interesante. Obviamente está muy urgido por la crisis, una vez que la crisis...
Veremos cómo queda.
Se supere y que haya que ir a las cosas de todos los días, hay que ver si va a ser igual, ¿no? Creo que no.
Viste que el gobierno, incluso ya en campaña electoral, la calle lo mencionaba, si en algo hace bastante énfasis es en el tema de la transparencia. ¿Cómo ves, que además te ha tocado seguir de cerca varios gobiernos como periodista, que desde el Poder Ejecutivo se haga tanto énfasis en el tema de la transparencia?
Bueno, han sido varios los gobiernos desde el retorno de la democracia, y hay gobiernos que han sido más reservados en cómo se funcionan y hay otros que no. Creo que sí, que una de las particularidades del estilo de este gobierno es explicar lo que está haciendo, e incluso lo hemos visto en dos o tres temas, decir, bueno, esto era parte de nuestro programa de gobierno, vean que lo estamos cumpliendo. Pero estamos recién en los primeros tres meses. El problema es que ha habido una pandemia que sacudió todo. Pero en los primeros meses de gobierno, todos los gobiernos tienen luna de miel, todos tienen hay cierta expectativa popular, hay cierta tolerancia y esperar a ver qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, bueno, hay un fenómeno extraordinario y excepcional que le ha dado todavía más visibilidad a cómo funciona el gobierno.
¿Te merece algún comentario, Tomás? A mí al menos me lo merece, porque no me sentí identificado, pero en las palabras del presidente ayer en la entrevista en el programa en Canal 4, Santi Seña, que conduce Nacho Álvarez, en un momento que él, el propio presidente, quiso resaltar un tuit de otro periodista de otro canal que enviaba un mensaje como algo así, palabras más, palabras menos, porque no recuerdo las palabras exactas, que te vaya bien en el programa. Y en acto seguido dijo... Porque ustedes los periodistas son peores que los políticos.
¿Y en qué sentido? No sé qué quiso decir.
Yo tampoco sé muy bien qué quiso decir. No me sentí muy identificado, pero no sé, lo dijo. Hay palabra más, palabra menos.
Capaz que venía en el contexto de las internas de la coalición,
sí.
Y de lo que pasaba en cada interna, claro. Como diciendo, bueno, todos se hablan.
De un cierto enfrentamiento.
Usted también,
¿no?
Se pelea.
Claro,
¿no?
Usted también. Usted no. No son tan bonitos como parece.
Entre ustedes también hay líos.
Sí, bueno. A ver, los hay. Lo que pasa es que, ahí merece una reflexión más general, ¿no?
Sí.
El periodismo y la política son actividades que van de la mano.
Primos hermanos.
Pero a la vez tienen diferencias grandes, ¿no? El periodismo, una de sus misiones, bueno, es informar sobre qué están haciendo los gobernantes, los legisladores, los partidos, los que conducen los destinos de un país. Entonces, estamos muy cerca de los políticos. Los vemos día a día, usamos casi la misma terminología, pero no somos políticos, por definición. Y a veces nos cuesta entender... el núcleo final de lo que es hacer política, como a ellos les cuesta entender el núcleo final de lo que es hacer periodismo, ¿no?
Tomás, hay una frase archiconocida de no estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de expresión. Y muchas veces en estos tiempos, y sobre todo en el tema agenda de derechos, hay un tema de cuando alguien opina algo que quizás está en contra del paradigma de hoy, es atacado agresivamente y violentamente, no dando la posibilidad de poder expresar y poder tener diferencias y de dar su opinión. ¿Cómo ve desde el análisis esta situación que se da en donde se habla de libertad de expresión, pero cuando alguien se expresa se lo critica duramente?
Bueno, ese fue un poco el tema de mi última columna, la columna del sábado en El País, ¿no? Un poco esto de que al final estamos todos pidiendo disculpas por haber dicho algo de lo que no tenemos culpa de decir, o tener que estar aclarando cosas que las dijimos con mucha claridad. Lo que pasa es que hay en El País una agenda de temas que son importantes, que la gente está interesada o preocupada o consternada y tiene opiniones sobre ellas. Y en algunos casos, muchos de esos temas han sido llevados a la luz y discutidos por organizaciones sociales o políticas o sindicales o lo que sea, y de alguna manera se convirtieron en dueños del tema, cuando el tema es de toda la sociedad. Y al convertirse en dueños del tema, se convirtieron en los que lo administran. Administran cómo hay que enfocar ese tema y administran en qué lenguaje hay que usar para discutir ese tema. Y el que se sale un poco de la línea, le dan por la cabeza, ¿no? Y creo que es un problema porque está generando una especie de soterrada censura social de que determinados temas hay que tratarlos como establece estos grupos de presión muy fuertes, o si no, callarse la boca. Y es un problema ese. Sí,
sí, no tan soterrado, es casi directo.
Sí, sí. Pero esto de que cada dos por tres alguien tenga que dice algo que después de todo, es decir, entendimos lo que quise decir, pero después tiene que salir y pedir disculpas porque, bueno, está...
Bueno, hubo un episodio hace ya algunas semanas cuando las conferencias de prensa en Presidencia uno tenía que pedir la palabra, digamos, ahora se hace por un listado a través de un sorteo, pero al principio, cuando se estaban aceitando, digamos, el mecanismo, tenías que pedir la palabra levantando la mano, y una periodista de TV Ciudad le hizo un gesto al presidente de la República en el que le hacía por favor, ¿no? O sea, con las manos, haciendo como cuando uno reza, le decía por favor, y el presidente le dice, bueno, si me lo pedís así, una pregunta más. Y claro, como la conferencia de prensa no muestra al periodista, solamente se escucha su voz, y sí muestra a quien está dando la conferencia, eso quedó un poco sacado de contexto, y en las redes sociales especialmente se cuestionó la forma en la que el presidente se había expresado. Tuvo que salir la periodista a aclarar que él había sido respetuoso en su forma y que se debía a que ella le había pedido por favor que le diera una pregunta más para poder preguntar. Eso a veces también me impresiona un poco cómo se pone el ojo, ¿no?, sobre ciertos aspectos que uno podría decir, bueno, en el contexto en el que estamos viendo, la verdad que son detalles, ¿no?
Sí. Bueno, pero las redes le han dado una dimensión a los detalles, que es algo brutal, ¿no?
Sí, pone la lupa en cosas que uno en la vida real no le presta mucha atención.
No le hubiera prestado atención, no hubiera pasado por alto, sí.
Y Tomás, ¿cómo ve al periodismo en las redes sociales? ¿Cómo ve al periodista que no solamente trabaja en un medio, sino al periodista expresando sus opiniones en Twitter, que es donde se da esa posibilidad, o periodistas expresando además en el perfil de que las opiniones son de media estricta responsabilidad y no involucran a los medios? O sea, una manera nueva que se encontró para el periodista, además de sus trabajos periodísticos, de expresarse a través de las redes, pero que muchas veces se mezcla todo también.
Se mezcla todo, sí. Además, a veces puede ser un boomerang para el periodista, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no dijo en el medio lo que dice en las redes? Yo qué sé, hay todo un espacio gris ahí para el periodista, ¿no? Yo a mí, el rol que sí me parece importante el periodista en las redes, usando Twitter, Facebook y eso, es a veces ayudando a aclarar información que está saliendo errada o falsa, ¿no? Es decir, un poco ese rol de rectificar el fake news. Cuando se plantea una discusión, el periodista sale y dice, no, miren que ese tema no es así, que los datos que usted está manejando son todos, están equivocados o son falsos, deliberada o no, ¿no? Pero me parece que el periodista por su cuenta en las redes tiene que saber que asume riesgos, que más si es un periodista, un llanero solitario, no, que haga lo que quiera, ¿no? Pero digo, un periodista que está trabajando en medios tiene que tener cuidado, porque si no puede tener una especie de doble faz, ¿no?
Claro, que sus opiniones no representan las del medio.
No, y que a veces contradicen las que él mismo está manejando en el medio.
Claro.
Claro, porque da la sensación que en las redes dice algo que no escribe o que no dice los medios. Claro. Como que se siente libre, pero bueno, es una manera de llegarle a la gente también. La gente lo lee o lo escucha o lo mira y también lo lee en las redes sociales. Claro, y es la misma persona, ¿no?
Claro, pero a veces puede parecer que no es la misma.
Parece que a veces se contradice, como dice.
Sí, a veces uno también se
libera.
Uno se pregunta, a ver, si una persona, si un periodista es empleado de un medio, o sea, trabaja para un medio, y bueno, entonces la información que maneja tiene que darla a través de ese medio, salvo, como decís tú, Tomás, de bueno, de que sea freelance, no sé, es una posición, creo
es
que debería
gris,
ser así, ¿no?
Es una zona gris.
Pero es una zona gris,
donde puede tener muchas ventajas para el periodista, pero puede acarrearle problemas.
Sí, sí. Nano siempre nos
cuenta. Que hay
sí.
que administrar, el periodista la tiene que administrar con mucha sabiduría y prudencia, ¿no?
Claro. Nano siempre nos dice que muchas veces también tiene que hacer eso que usted señalaba, que hay jóvenes que se informan a través de las redes y obviamente la información que les llega no es la del todo cierta o muchas veces es falsa, ¿no?
O compartimentada.
Y es como otra realidad. Es como que hay una realidad en las redes, sí. Una realidad en las redes y otro es lo que es verdad, ¿no?
Faltan elementos para un juicio, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, en una redacción, en un canal, en un estudio de radio, lo que sea, uno cuando está buscando la información, está chequeando, está trabajando en equipo, está trabajando con editores que le dan enfoques, puntos de vista, a ver si la cosa va por ahí, si la cosa va por allá. Es decir, hay todo un método de rigor, o debería haberlo, ¿no? Puede ser que a veces no lo haya, no digo que no, pero digo, el objetivo es ese, hay todo un trabajo para poder tener una noticia bien elaborada y presentarla al público. Y que no es lo mismo que salir en la red y decir, a mí se me antoja decir esto, pero en ese momento tú hiciste el mismo procedimiento de verificación, de chequeo, de contraste con lo que tus colegas han ido buscando también, ¿no? Ese trabajo más elaborado que implica la redacción, ¿no?
Y si mira hacia adelante, contando la experiencia que tiene y el conocimiento que tiene del pasado, ¿cómo ve a los medios en el futuro en la manera de los canales? ¿Cómo se va a informar la gente? ¿Va a seguir en radio, televisión? ¿Van a seguir la prensa escrita? ¿O cada vez más la web y las redes sociales van a ser el formato?
Bueno, yo creo que ahí lo que depende también es que porque los medios están saliendo. Es decir, en definitiva, uno a veces lee los bolazos que alguien cuelga en Facebook, en Twitter, lo que sea, también lee notas que aparecen en medios establecidos, ¿no? Es decir, hay una mezcla de cosas que corren en las redes. Y los medios hoy están en las redes, no como medios, pero porque alguien reproduce y cuelga algo que le interesó o que quiere que se difunda. Y a mí me parece que los medios lo que tienen que cuidar es un capital que siempre fue importante en el periodismo y va a seguir siendo importante en el periodismo. Lo que pasa es que ahora hay que pelearlo mucho más, que es la credibilidad. Y en la medida que esa credibilidad sea fuerte, bueno, va a ser la referencia para la gente. Es decir, entre este bolazo y este medio que yo sé que tiene un buen equipo de periodistas, que trabaja con seriedad, a quien le creo, ¿no?
Sí, sigue siendo el motor de nuestro trabajo.
Siempre fue el nuestro capital primordial es la credibilidad. Y lo que pasa es que ahora, con todo este cruce de cosas que hay con las redes, pelear por esa credibilidad exige un esfuerzo duplicado, pero sigue siendo la base, ¿no?
Tomás Lin, te agradecemos muchísimo esta charla tan linda que hemos tenido. La verdad que teníamos muchas ganas de hablar de periodismo contigo.
Y podríamos seguir.
Sí, podríamos seguir y nos hubiera encantado, como te decía al principio, invitarte aquí a la radio. No habrá, ya habrá oportunidad. De nuevo te agradecemos mucho. Personalmente, como muchísimos otros periodistas, fui alumna de Tomás y se extraña mucho que no esté en las aulas. Además, me tocó también ser asistente académica en la Católica con él, y fueron dos semestres de una experiencia increíble. Muchísimas gracias. Y como decís vos, Tomás, en tu libro, Pasión, Rigor y Libertad.
Bueno, muchísimas gracias por esta conversación y por la posibilidad, aunque sea a distancia, de tener contacto con ustedes. Anano, es verdad, hace mucho que no nos contamos. Bueno, Natalia, sí, es verdad, compartimos cursos de periodismo y tal, y ahora como que si no es por esta vía, uno pierde contacto, así que les agradezco mucho esta posibilidad.
Ya nos tomaremos un café.
Muy bien.
Y si no la seguimos en las redes, Tomás, que tenemos tiempo, podemos estar horas en las redes hablando, ¿no?
Sí, claro.
Fue lindo escucharte la voz y escucharte la risa también.
Sí, vos sabés que cuando te reís, me viene tu cara de cómo te reís tan particular.
La risa muestra caras, sin duda.
Tal cual. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Chau.